Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Voces INSI, donde el protagonista es usted. Buen día, buena tarde, buen día a todos. Henry, ¿cómo vamos hoy?
Hola, Marilena, muy bien. Como siempre, feliz de acompañarla en este programa de Voces INSI.
Sí, Henry, además es que este fin de semana estuvimos de cine.
Uy, sí.
Y estuvimos también de celebración del patrimonio fílmico. Entonces, recuerden esta fecha: el 27 de octubre de cada año se celebra el Día del Patrimonio Audiovisual. Entonces, sí. Para poder guardar esos tesoros audiovisuales que tenemos en el país, para restaurar también, porque hay muchas películas que son de principios del siglo XX y pues ha habido que restaurarlas, y también porque a través de esas películas vemos cómo era la cultura en el momento, cómo era la vida, qué hacían, cómo se vestían. Entonces, guardar esas joyas es súper importante también para nosotros, para poder ver nuestro pasado y pues también proyectarnos hacia un futuro de pronto.
Sí, señora Marilena, y por eso también aquí a través del Instituto Nacional para Ciegos INSI tenemos, yo se lo digo así de fácil, 10 principales razones para salvaguardar y preservar nuestro patrimonio audiovisual, ¿no?
¿Cuáles son esas razones, gente?
De una vez ya sí, listo, de una y las vamos desglosando, ¿listo?
Exactamente.
Bueno, vamos a intentarlas hacer. Listo. Lo primero, como tal, es que los archivos nos sirven también para guardar como tal esta información y nos sirve también para compartirla para nuestros usuarios, ¿no?
Uh-huh.
Y demás personas que en algún momento necesitan conocer sobre la discapacidad visual.
¿Sí? Exacto, sí.
También es una herencia destacada de la sociedad.
Sí. Claro.
Que nos sirve también saber, sí. como por ejemplo, cómo vivían la discapacidad previo a la ley del Braille.
Ajá.
Por ejemplo,
que
¿no?
Que se hacía, que no se hacía.
Exacto. Uh-huh. Y así, señora.
Para conocer también un poquito cómo es el contraste entre antes y ahora.
Exacto. Imagínese ahora viviendo este contraste con el futuro. ¿Qué dirán? ¿Cómo, qué pensarán?
Uy, no. Yo creo que va a haber más tecnología de pronto en el futuro.
Sí.
Y puede decirse, uy, no, pero ¿cómo hacían el braille así en esa época?
No, eso ni hablar. Por lo menos yo estaba leyendo, perdóneme, siempre nos pasa esto, ¿no? Pero bueno, estaba leyendo de los ritos de belleza de las mujeres de mucho tiempo atrás. ¿Sí?
Sí.
La época de la revolución industrial y demás. Y es complejo, muy complejo.
Diferente. Es que yo creo que ahora, aunque hay todo un ritual.
Ajá.
Pues no es como tan específico y pues si se peinó, se peinó, y si no, pues salió. Exacto. Corriendo, porque el trabajo está primero. Pero entonces en esa época sí dedicaban un buen rato a todo su ajuar y a todo. Uy, no,
el sabe. Problema de eso, ¿sabe qué es, Marilena? Que listo, usted lo dedica en eso, pero ¿qué utiliza? ¿Qué elementos de belleza utiliza usted para verse bonita en ese tiempo que hacían, no? Entonces, por ejemplo, Marilena hoy está pálida. Entonces, si estuviéramos en ese tiempo, se punza el dedito con sangre y se echa el cachetico, ¿no?
Sí. O también, las abuelas alguna vez usaban la remolacha también.
Ay, sí.
Para dar color.
Y eso es básico, ¿no? Pero sí. Pues no es tanto. Pero por lo menos, ¿sabe cómo, si estuviéramos en esa época, Marilena, cómo blanquearíamos nuestra ropa? ¿Cuál sería esa rutina o el elemento principal?
No, de pronto con el sol.
Ni siquiera. Era con la orina.
Y con, pero eso la mancha mal, ¿no?
Digo. No sé cómo hacían con el olor, pero decían que esa era la forma más práctica de desmanchar la ropa y dejarla blanca.
Vea, pues.
y por eso solo tenían, digamos, como una ropita enteriza completa que servía para que el sudor quedara ahí y no con la otra, con la otra ropa.
Complicado eso.
Sí. Y Marilena se imagina con corset, usted, y pues... Y en esos días que pronto come algo y le sienta mal a Marilena y... O sea,
uy, uno atrapado entre ese corset. Uy, sí. Qué horror.
Ahí que tocaba hacer, Marilena, en buen sentido, es abrir un poco las piernas y dejar salir.
Sí, porque con
entonces
eso
es
sí.
Complejo, ¿no?
Uy, no, el corset yo creo que es de las... Aunque una vez leí una muchacha que era la cintura más pequeña del mundo, ella usaba corset y dormía con el corset.
Uy,
entonces Dios, yo no me imagino usando corset en esta vida.
Se deteriora el cuerpo.
Sí, claro. Exacto. Se lastima, o sea, los órganos se van dañando porque tienen que reacomodarse dentro del espacio porque pues la cintura más pequeña y ella amarra. Uy, no creo que ella podría vivir con corsé jamás.
Había visto las culturas orientales que deforman el pie para que sea más pequeño porque eso significaba
belleza,
exacto, glamour.
Sí.
Duro, ¿no? En fin.
Menos mal que hemos avanzado. Sí, de una manera, pues también digamos que a veces la moda es un poquito como que lo encasilla uno, pero pues por lo menos tenemos opciones.
Sí.
Porque yo no me imagino tampoco con mis pies, me quejo con los zapatos a toda
exacto,
hora.
Los tacones. Es que me gusta ahorita, ¿sabe qué es? Que ya no es obligatorio la corbata. O sea, hoy estoy de una pinta diferentísima. Hoy estoy con un abrigo, pero en camiseta. En otras sí. Épocas ya me estarán mirando como este...
Eso no es así.
Sí. Y como, ¿y qué? ¿Sí?
Pero es que sí, yo creo que también ese concepto ha ido mejorando porque sí. La moda también a uno... La moda se incomoda a veces.
Sí.
Porque, por ejemplo, las mujeres tenemos que usar tacones con cierto tipo de ropa. Yo no... Yo ni cada vez que pienso en los tacones yo digo, no, prefiero mis tenis, pero no se puede. Toca usar tacones.
Eso le iba a decir yo a usted. O sea, usted imagínese hace muchos años atrás cuando la empresa Nike como tal llegó y dijo, oiga, listo, están muy bonitos sus zapatos, usted que usa los mismos zapatos como durante 10 o 20 años, porque en ese tiempo el material sí se hacía y
funcionaba.
No, y no era tanta moda, ¿no?
No.
Y en 1968 el señor Phil Knight llegarle a usted a decirle, mire, Marilena, estos tenis la hacen ver mejor y le va a servir para que usted se mueva, y además de eso, usted va a poder correr mejor y sus pies van a descansar más. Y uno dice,
no, eso es lo que quiero.
Pues sí, en el momento uno dice como...
Pero mire que cuando uno ve a la gente ahora en este momento, casi todo el mundo usa tenis.
Yo ahorita sí ya.
O sea, con ropa elegante o sin ropa elegante, usan tenis, empezando por la ministra.
Claro, yo he visto gente en traje con tenis.
Sí.
Aunque depende de los tenis, ¿no? O sea...
Sí. Depende de cómo esté vestido. Ay, cómo es que... Depende del outfit.
Es correcto. Sí. Y es que eso hace parte del patrimonio audiovisual, Marilena. Porque por lo menos estamos mirando. Con Marilena aquí le estoy mostrando, bueno, las imágenes de Nike cuando estaban en los Olímpicos. Uh-huh. Sí. Y ahí fue cuando se lanzó la marca de los tenis. Los primeros tenis que utilizó este corredor, que por cierto hay una película que la actúa Jared Leto. Muy buena. Ya le digo exactamente cómo se llama esa película. Y la verdad retrata muy bien y se parece muchísimo al deportista, que la verdad era muy activo en muchas de sus cosas. Y en la película muestra cómo tuvo un accidente en su pie y gracias a estos tenis logró correr y ganar. ¿Sí se acuerda?
No, la verdad sí. La película como que entre la nebulosa. No me acuerdo bien. Pero sí, o sea, los tenis son, yo creo que... No es que lo estemos haciendo propaganda, pero yo creo que son los zapatos más cómodos que uno tiene. Porque los zapatos en cuero a veces le lastiman a uno los pies. Si son botas altas, pues entonces pobres pies. Y hay mujeres... Ah, no. Y también hay los drag queen. Uf. Usan unos tacones que yo digo... De solo verlo me cansé.
Sí.
¿Cómo? Yo no sé... ¿Cómo hacen para subirse en esos tacones?
Y mire cómo cambia, hablando de moda y demás, que por cierto, la película se llama Prefontaine, que es como se llama el actor principal o el personaje, ¿sí?
Ah, ok, para tenerla en cuenta.
Exacto, así se llamaba, Steve Roland o Prefontaine, y la actúa Jared Leto. Esta película es de 1997.
Yo
iba a ser 72. Ya está, me fui muy hacia atrás. Y es de los Juegos Olímpicos del 72. Ahí apenas, se la recomiendo. De pronto le puede gustar, de pronto.
Va, hay que echarle una ojeadita.
Sí. Y mire, hablando de todo un poco, ¿cómo son las cosas? Ahora usted mira a las mujeres con tacones, ¿no?
Sí.
Es muy raro encontrar un hombre con zapatos de plataforma. Antes era el contrario, eran los hombres para los verse más alto, ¿no?
Pero mire que en algunos casos, en ciertas como películas y eso, hay hombres que usan tacón. Tacón, pues no muy alto, pero sí taconcito más o menos altico.
Le tengo uno que sí tiene tacones altos.
¿Quién?
Tom Cruise.
¿Él usa tacones?
Le toca, en las películas, es que él es bajito.
¿Pero qué tan bajito? ¿No se ve tan bajito?
1.72, por
no
ahí.
¿Pero tan bajito?
Lo que pasa es que usted pone, por lo menos, me acuerdo de Top Gun. ¿Te acuerdas de Top Gun?
Sí.
La actriz, que por cierto en aquel entonces era divina, el nombre.
No me acuerdo cómo se llama.
Se me escapa, que ahorita, pues sí, tristemente va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero le preguntaban a ella por qué no estuvo en la secuela. Mm. Dijo, no, es que yo ya estoy vieja y corta.
Sí,
en el buen sentido, ¿no? Sí. Ella lo dijo. Es que es difícil, pero bueno.
Todo cambia.
Exacto, Kelly McGill se llama. Divina esa mujer. Y sí, Tom Cruise, ya le digo exactamente cuánto mide.
Pero él debe ser alto, él no se ve tan bajito.
1.70. Lo que pasa es que él utiliza, por eso le digo, las escenas las hacen para que él se vea...
Como lo engañan a uno.
Sí, claro, Marilena.
Sí, verdad, cómo lo engaña el cine y la televisión, porque uno cree que la gente es súper alta, mejor dicho, esbelta y... Pues bueno, 1.70 es alto, pues...
Pero pues, al lado de, no sé, un Dwayne Johnson que mide 1.90 o un Samoa que mide 1.96, 20 centímetros.
Chiquitín.
Y esta mujer que le digo 1.80. Entonces,
le tocaba con tacón.
Sí, entonces no muestran los pies, pero sí más para arriba.
Para que se vea más
claro. Alto y más imponente. No, y como ese es chistoso, es un complejo de hombres, ¿no?
Sí.
Infundado sin querer creyendo a veces por muchas mujeres que yo he escuchado que dicen, no, yo nunca salgo con un hombre más bajito. Y yo, ay, Dios mío.
Sí, yo también he escuchado ese cuento.
¿Ese qué?
No entiendo, tampoco entiendo, pero bueno.
Aunque yo no sé, es como prototipos, ¿no?
Sí, yo creo más bien que el hombre grande, alto, que lo proteja, que no sé qué.
Sí.
Entonces, yo una vez vi una película colombiana con Marlon Moreno que al contrario. A Tom Cruise lo hacen alto, a él lo hacían bajito. Pero bajito, sí.
Y
Marlon, bajito.
No es bajito.
Porque, ¿cuánto me dirá?
Yo le pongo con ahí 1.80, ya le digo.
Cierto, pero en la película yo no sé cómo hacían.
¿Cuál era que Marlon?
Marlon Moreno. Moreno.
¿Moreno?
Marlon Moreno.
Un colombiano,
sí.
Okay.
Es que me equivoqué, ¿cierto? Dije Brando, ¿cierto?
No, es que yo estaba dudándolo. ¿Cuál película salieron ellos todos? No lo recuerdo, perdóneme.
Marlon, es una película, es que no me acuerdo cómo se llama. Es una película colombiana en la que él sale puro bajito, 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 yo creo que como hasta la pierna o la cadera.
¿Dos tragos de tequila sería? No.
No, ay, es que no me acuerdo.
O sea, ¿con Tom Cruise?
No. Con Marlon.
Ya me estaba asustando.
No. Marlon Moreno, que al contrario de Tom Cruise, que lo hacían alto, okay. A él lo hacen bajito. Pero así pedazos, sí, no entiendo cómo hacen.
Mide 1.88.
¿Marlon Moreno?
Ajá.
¿1.88?
Sí, señora. Entonces, mire.
Uy, Dios, ¿cómo harían? Porque él... A la coprotagonista le daría como en la mitad de la pierna.
¿En serio?
Sí, se veía bien bajito. Entonces, ¿cómo lo engañan aún?
Pues, ¿qué me dice usted a mí del Chapulín Colorado?
¡Ay, sí!
Cuando se tomaba la pastilla chiquitolena y ¡brum!
¡Qué chiquitín, chiquitín!
Ay, sí, buenísimo. Era sí. Muy bueno. Los
efectos. Y más, los efectos audiovisuales.
Claro, usted se imagina a Chespirito, porque viene de Shakespeare, por eso le dicen Chespirito. Chespirito en esta época. ¿Qué haría?
Pues, pero no, yo creo que seguiría igual de vigente.
Sí, o sea, me refiero a qué tecnología se utilizaría.
Ah, no.
CGI, te este cuento. O sea, porque mire, con ese tiempo...
No, eso ya... Mejor se vería más realista, porque bueno, sí. Hay que tener en cuenta que cuando uno veía los capítulos y él se achicaba, se alcanzaba a notar.
Pero igual, estamos hablando de series, de algo que se grabó en los 70s.
Sí, donde no había mucha tecnología.
Sí.
¿Cuál, pues, la tecnología que pudieran hacer ellos? Por ejemplo, también esa película cuando se empezó a grabar la de Star Wars.
Ah, sí.
También. Esa también tiene su proceso, claro. Ahí para que uno crea que está en el planeta, yo no sé qué, y bueno. todas las películas que han salido.
Sí, la maravilla del croma, ¿no? O sea, del fondo de un solo color, que usted lo selecciona después en postproducción y lo quita.
Y le monta lo que quiere.
Ahorita es más fácil, pero en ese tiempo era transponer la imagen sobre esto, es complicado.
Me imagino que tendrán que sacar el pedacito del fotograma.
Exacto, si lo ponen ahí. Eso es lo que hacen así. Ese tiempo, más atrás, creo que así era, si no es ahí, es más atrás que lo pegaban.
Yo me acuerdo que una vez estaban haciendo una, como un, ¿cómo se dirá? Es como explicando las películas, sí, cómo se hacían por allá en los años 20. Y entonces hay una cosa, era gigantesca la cámara. Entonces el señor subía por las escaleras para poder grabar. Y tenían como unas planchas. Y cada plancha era un negativo, es decir, que no tenían derecho a volver a grabar. Era eso y ya.
Toma única, ¿no?
Y si salió bien, salió bien. Si salió mal, pues de malas, porque así se toca mandar a hacer. Las arreglaban y luego las sacaban, las ponían en una cajita, las encajaban. Y luego sí ya las encajaban después para hacer toda la película. Y recuerdo también que hace mucho tiempo, cuando la gente quería arreglar las fotos, cogían el negativo, y ahora no se usa negativo, pues porque las cámaras ya no tienen rollo, sí. Son digitales y uno las puede ir, con el celular uno puede ir arreglando que le quedó el ojo no sé cómo, que le quedó aquí, pero en esa época pues no había esa posibilidad, y lo que hacían era cogían el negativo, por decir algo, le faltó el lunar, por decir, le ponían el lunar ahí y ya la sacaban la foto. Era un trabajo manual bastante grande, arreglar las fotos y para que quedaran las tomas como uno quería, porque pues no están, pues en esa época no había tanta tecnología. Por ejemplo, cuando hay una película en la que, de Charlie Chaplin creo que es,
sí,
en la que están, bueno, recuerdo que se llama La Quimera del Oro, y ellos están como la casa como que se va a caer y no se cae, y entonces esa toma entre en la puntica de la montaña. Entonces esa toma es bien particular, porque pues de todas maneras lo mismo, eran de principios de siglo, no se podía cambiar el o sea, no es como ahora que ay no, arreglemos, quitemos, cortemos y no, esa toma y salió, o sea, si quedó bien, quedó bien, y si no, entonces esas tomas como únicas, como, y esos momentos,
sí,
porque lo que quedó y ese momento fue exacto. Y ahí es cuando uno conoce como ese espacio en el que ellos desarrollaban esas películas. Pero me gustaba mucho ese cine de principios del siglo XX.
Es que es eso. Hay una película que me acuerda mucho esa nostalgia. ¿Usted la ha visto, la del artista?
Sí.
Es muy buena, a mí me gustó.
A mí también. Me gustó mucho, mucho, mucho. Porque, y también hacen como ese paso de el blanco y negro
a color.
Al color.
Exacto.
Y lo muestran ahí en la misma película y al sonido.
Es correcto.
Porque cuando, pues bueno, las películas de principios de siglo no tienen mucho sonido, había, en algún lado leí que también era como más accesible. Sí, y más accesible a las personas con discapacidad, porque pues claro, las películas tenían que traer subtítulos, tenían que traer una manera, y a veces estaba ahí la banda, uh-huh, para que pudiera musicalizar toda la película. Entonces, eso era muy chévere.
Sí.
Y en esa película muestran todo ese paso. En una sola película, del blanco y negro al color, con sonido,
exacto,
con todo.
Exacto.
Y es muy chévere. Me gustó esa película mucho.
¿Qué me dice de esto? Mire. Graba en vivo, ¿no? Bueno, hay varios de estos grabados en vivo. Ahí se va alejando el plano, van cogiendo todos. Mire, todo es planeado en vivo, ¿no? Unta en la galleta. Uy, qué delicia.
Te hizo dar hambre.
Sí, cafecito, mire. Uy. Es duro, Marilena.
Pero yo no sé, a mí me parece que en esa época, a pesar de que era más rústico como todo lo audiovisual, era sí, como más manual, más creativo, porque pues, por ejemplo, si es una toma única, usted ya tiene que estar listo,
sí,
para saber qué va a hacer, chun, 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 y ya, salió. Pero ahora es repita, repita.
¿Es que es
repita
eso? Usted me hizo acordar, estaba yo escuchando hace unos minutos, mentiras, previo, estaba leyendo sobre, ¿usted ha visto La Casa del Dragón? House of Dragons.
Más y, o menos, pero sí.
Pero me dio risa que decía, rompió el récord de ellos mismos del plano secuencia más largo.
¿Cuál es?
Dura 2 minutos en el capítulo, espérame, capítulo quinto, desde de sí, que que dura más. O sea, 2 minutos de plano secuencia. Es decir, la cámara ahí, entonces va enfocando y sigue y sigue. 2 minutos ahí mientras se va acercando, mientras va cambiando de personajes y demás. Hacer un plano secuencia es complicado. Y más, por lo menos, yo me acuerdo, su merced ha visto una película que salió hace poco. Ay, Dios mío, que es de la guerra. Que es un. Ya le digo el nombre exactamente. Que él va a la trinchera, tiene que llevar un mensaje.
1917.
Gracias, esa es. ese plano secuencia es. Uf, maravilloso. Sí, lo he visto que está corriendo. Corre. Él y que
más
empieza
o menos
a flotar.
No la he visto así. Esa casi no la he visto.
Uf, pero ese plano hacerlo, bueno, de por sí toda la película es tratar de hacer que sea como un solo plano, pero esa
pero
escena
eso
como
es bien
tal.
Complicado.
Sí, claro, porque ¿por es qué? Que es tratar no de cuadrarlo usted. O sea, es Marilena tiene que hacer esta escena y este movimiento. Donde Marilena haga un movimiento de más, pues ¿qué
toca
pasa?
Toca volver a empezar.
Como lo que pasó en la película. El hombre va corriendo y como pum, se tropieza con los que están ahí corriendo, pero pues se ve tan real
que sigue. A veces ese tipo de acciones cuando están grabando también es chévere, porque a veces dejan la, no, esa es la toma perfecta a pesar de que no estaba en el momento. Esas películas así, y que uno las siente como tan reales, que siente que está pasando realmente lo que ellos están mostrando. Eso es, bueno, lo de los planos secuencias, sí, no sabía que era como tan... Pues sé que son difíciles de hacer porque por lo general tienen varios planos y varias cámaras para hacer cada una de las escenas. Pero no sabía que... Porque a veces es difícil decirle al actor, venga, quédese quieto aquí, haga así, 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 yo voy grabando.
Exacto, porque es que mi Marilena, usted me hizo acordar de eso, de varias escenas improvisadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, ¿usted vio La Naranja Mecánica? ¿Se acuerda?
Sí, 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 sí.
Él cuando está haciendo McDowell, cuando está haciendo la escena en la cual se preparan para hacer una violación como tal, él empieza a cantar Dancing in the Rain.
Y él y Silva, creo que
exacto.
Es,
¿eh? Y él empieza a cantarla. Entonces, eso es improvisado, ¿sí? Uh-huh. Y así sucesivamente hay un montón de escenas y se han convertido en icónicas. Por ejemplo, esta que la tengo aquí a la mano. A ver si la puedo escuchar por acá. A ver. Uh-huh. Esto es de Django sin cadenas. Esa película es fuerte, ¿no?
Sí. Sí. Pero me gustó mucho.
Sí, ¿sabe qué es lo que me gustó de esto mientras que llegamos a la escena que le digo que es improvisada? ¿Usted se da cuenta de Django en la película, sí?
Uh-huh.
¿No se da cuenta que al comienzo tiene los dientes casi podridos?
Sí.
¿Y después qué pasa? Los dientes se van volviendo blancos porque el hombre de al lado es dentista.
Exacto. Y él va cambiando también su forma. O sea, claro. Todo va cambiando ahí en ese proceso.
Es que es eso, porque él quiere verse como blanco.
Entonces, negro, los
sí. Espérenme a ver si llegamos a la escena. Voy a adelantarlo un poquitico. Y en esta escena están reunidos ahí en un, ¿cómo decirlo? Un restaurante. No, mentiras, en la sala común. Y están ahí hablando, ¿no?
Uh-huh.
Y este señor, el señor Leonardo DiCaprio, tiene en su mano un cuchillo. Perdón, un vaso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Él rompe el vaso.
Sí.
Y ¡crack! Se le ve la mano que la tiene cortada.
¿Y se cortó en serio?
Y ahí tiene la mano, la esconde un poco y está lleno de sangre. Entonces, contrario a detener la escena, él sigue, coge la mano untada de sangre, coge a la actriz, le unta la cara y más sigue la escena y la mantiene, en vez de cortarla. Y esa escena fue improvisada, más de uno lo miró como de ¡uy, hombre!
¿Esto qué pasó aquí?
Y ahí fue, le rompió con la mano. Y todos se quedaron mirando como de,
hermano,
sí, le está saliendo sangre. Y ahí vamos, a ver. Y ahí escondió la mano, ¿no? Es que es buen actor.
Ese, yo creo que son los mejores.
Ahí me acordó de algo. Christian Bale dijo eso. Dijo hace poquito, ¿se escuchó lo que dijo? No. Dijo que le agradecía a este hombre. Ahí se está mirando la mano llena de sangre.
Se lo agradezco mucho.
Y como que, uy, está como grande la vaina. Sí.
Pero sigamos.
Sí. Entonces, ¿qué dijo Christian Bale? Dijo, agradezco mucho los papeles que... Y mucho lo agradecemos, que rechazó Leonardo DiCaprio. Porque él rechaza muchos papeles y de esos, ¡pum! Estos llegan y los toman y los vuelven.
Y los vuelven... Pero a mí me parece... o sea, yo creo que un buen actor es él, aunque al principio casi que no le creían porque era el niño bonito.
Es que es eso.
Sí, pero ya ahorita, ya con los años y con la experiencia, eso, se han dado cuenta que es un muy buen actor.
Sí.
O sea, sus escenas son de verdad espectaculares.
Uy, no, ¿sabes qué lo duro? ¿Cuántas veces tiene que pasar...? Ahí la coge el cuello, ¿no? Ahí te empieza a untar la cara de sangre. Es fuerte.
Uy, no, pero...
Mire todo ese tiempo que ha durado la escena. Y no ha parado.
No, no. Y él ahí escurriendo.
Y tenaz, y le pasa toda la mano llena de sangre en la cara. Y ella como que, uy.
Uno se alcanza a asustar.
No, y es como polémico porque uno dice...
Eso es contraproducente, puede traer alguna consecuencia.
Exacto. No, y hay otros que son más metódicos, ¿no? A mí me dan miedo esos actores. Los de método.
El que más hacía eso era el del irlandés, ¿cómo es que se llama?
Sí.
Robert De Niro.
No, también había otro, su merced vio el Las Pandillas de Nueva York.
Sí. También estaba Leonardo DiCaprio.
Luis. Ah, también, sí señora, sí. Algo Luis.
Ay, era digo. Creo que el malo, me parece.
Que sí, era mal, pues sí. Ya le digo exactamente.
Ay,
Jerry Lewis, algo así, sí.
Jerry Lewis, como que...
Y él es muy de método, ¿no? Y ya da miedo, son personas que ya se meten mucho, no en se bañaba, entonces para meterse en el ambiente.
En el personaje.
Daniel Day-Lewis.
Uy, sí, no, a mí eso también me asusta un poquito, porque a veces, por ejemplo, lo que le pasó a este actor de Heath Ledger por el Guasón.
Sí.
Porque él ya estaba tan... como que no pudo despegarse bien del personaje y terminó pues muriendo. Entonces, a veces esos personajes también. Otra cosa también interesante del cine o del audiovisual son las películas de terror.
Uy.
Las películas de terror, si uno quisiera con la sola música,
sí,
ya estaría asustado.
Es que es eso.
Uy, sí, hay unas películas que tienen una banda sonora que uno dice, Dios mío, estoy más asustado con la música que realmente con lo que está pasando. Entonces, esas películas de terror, la música es muy, el sonido es muy importante para asustar.
O sea, en el marco de Halloween, ¿sí? O sea, hagamos el intento. Si estamos hablando así, pues normal, ¿no? No pasa nada. Pero Marilena, si empezamos a hablar así de pronto.
No, yo ya voy, mejor si me estoy muriendo y corro.
Entonces ya empieza uno acá. Y la música, lo que usted dice. Que llega uno así y un momento a otro, ¡boom!, lo suben.
Y uno se alcanza a asustar. Me dice, uy, ¿qué pasó?
Sí.
Sí, sí. O sea, las películas de terror casi no veo, por eso que me aterran.
Y es que es chistoso. Usted veía antes, el prototipo de antes era la típica. Usted agachaba la cabeza, levantaba y el espejo y ¡pum!, aparecía el asesino en serie atrás o el espanto, lo que quiera.
Algo
atrás
pasaba.
Ahora saben eso, el cineasta es tan inteligente que ella dice, yo ya sé que él va a esperar eso. Entonces ahí era cuando yo dejaba mirar el celular y miraba, porque sabía que sí, viene la parte, y yo esperaba que pasara para, ¿sí?
Sí.
Uy, esta era la mejor para mí.
Uy, no.
Dios mío, en fin. ¿Y qué pasaba ahí entonces? Ahora, ¿qué están haciendo? Llegan y esperan, pasa eso, voltea a mirar, no se ve nadie atrás, y entonces ya bajan un poco la tensión, la presión, yeah, y ¡boom! Ahí es, cuando tómelo.
Hay una película que se llama Hellraiser.
Ah, no sé, sí, si, señora.
Que esa es como de ese estilo, y la volvieron nuevamente, hicieron un remake de esa película.
¿Ah, sí? ¿Salió hace poquito?
Creo que sí. Y lo mismo, a mí lo que más me impresiona es el personaje principal con esas puntillas.
Sí, señora, pero está en Hulu. Lástima, pero bueno. Ojalá que pues aquí en Latinoamérica pronto lo puedan pasar de otra forma, ¿sí?
Ojalá. Pero uy, sí, no, esas, uy, con esas puntillas, uy, no, Dios mío, yo no sé. Pero esas películas de terror y la música son espectaculares.
Porque, me acuerdo muy bien, a ver, recordemos, él era un coronel, si no estoy mal.
¿Quién?
El personaje principal.
De sí. Hellraiser, sí. A mí hay una parte donde creo que lo... O sea, él está soñando. No sé si es que está soñando, pero al niño lo ponen en una silla. No sé si es la misma o es la segunda. Pero al niño lo ponen en una silla y le van, a medida que él va haciendo cosas malas, le van cortando los dedos.
Uy, sí.
Hasta matar.
Sí, es duro.
Sí. Ahí es cuando uno dice, uno, pues digamos que sería una metáfora de que uno realmente, cuando va creciendo, va como acabando de poquitos con ese niño interno que uno tiene.
Uy, sí.
Y
buena.
Deja como... Y empieza a hacer cosas que no... Malas.
No lo he visto de esa forma y tiene toda la razón. Buena analogía, de verdad. Es como forma de verdad para decir eso, ¿no?
Sí, es que cuando el niño se sentaba y le van quitando un dedo y él va haciendo cosas y cosas y le empieza... Hasta que lo mata, hasta que realmente el niño se muere. Y es él mismo por dentro y se lo lleva. Nah. Los demonios.
Y eso es fuerte. Eso
sí.
Es fuerte.
Hay una película con la que yo me asusté muchísimo.
¿Cuál?
Y solamente vi, yo creo que 3 minutos de película, no vi más. Y duré 2 semanas sin poder dormir.
¿Cuál, La Bruja Blair?
No.
Fíjense.
El Aro.
¿El Aro?
El Aro, por Dios, claro que sí.
No, yo casi morí.
¿Pero cuál versión? ¿La de español o la perdón, la versión estadounidense o la versión...
No, la japonesa no llegó. No llegó la japonesa.
Es fuerte, ¿no? Lo coreano es más duro.
A mí me parece que las películas coreanas... Y por ejemplo, hay anime que es muy... O sea, da susto, da miedo. Uno sabe que es un muñeco el que está ahí, que no es real. Pero yo no sé por qué su subconsciente lo hace sentir tanto miedo. Uno siente el miedo. Y eso que es un muñeco, no me imagino una película. No, ellos son muy buenos en el terror.
Y mezcla mucho el agua, ¿no?
Sí, sí.
Todo
sí.
Es agua con ellos.
Es que la parte donde más me asustó fue cuando esa muñeca salía del pozo.
Sí, es que se... Y contra la pantalla. Mira, aquí está en español latino en YouTube. El Aro película completa, esta versión coreana. Por si de pronto en algún momento tiene ¡Abuela! Tiempo. Ahí llegó. Ay, Dios mío, sí, vaya.
No,
chao,
no,
niño.
Yo eso no. No, eso no lo resistí y casi no puedo dormir. Sí. Había otra también. Bueno, esas no son. Pues sí son de mí. Y también son. Hay unas películas de terror que también son un poquito grotescas a veces.
Ay, sí.
Y sí, como dicen en un canal de esos que resumen: mete cuchillo, saca tripas.
Saca tripas, sí. Y es que ya sí es muy.
No.
Hace una cosa, ¿listo?
Ok.
Vamos a hacer una pausa.
Muy.
¿Listo? Y le dejo, me acuerdo mucho de La Bruja de Blair. ¿Por qué? Porque es que en ningún momento dijeron que era una película y parecía un documental.
Ah, sí.
Entonces, claro, eso fue fuerte para mí.
Asustó.
Como de, uy, sí. Pero bueno, ¿pausa?
Pausemos.
¿Listo? Vamos, una pausa y ya regresamos.
¿Cómo puedo solicitar copia de un programa emitido?
Usted puede solicitar copia de los audios que reposan en la producción de IMSI Radio. El proceso para este tipo de solicitudes es: primero,
ingresar al sitio web de IMSI Radio,
www.imsi.gov.co/IMSI Radio. Y realizar la búsqueda necesaria en el catálogo IMSI Radio a la carta. Segundo, enviar un correo electrónico a emisora@imsi.gov.co y relacionar los audios seleccionados o los datos, fecha, nombre y tema del programa. Los audios serán enviados por correo electrónico en formato MP3
en 96 kbpm.
Es importante resaltar que este tipo de contenidos deben usarse para fines educativos y, en caso de retransmitirse en radios comunitarias o comerciales, debe respetarse de manera integral el contenido, sin ser alterado o editado, respetando la marca de cada uno de ellos. Más información a nuestro número de teléfono en Bogotá:
232-1576.
Nuevos programas conectados a radio.inci.gov.co
con todos los oyentes
en la única radio incluyente de Colombia.
Más espacios incluyentes.
Aquí en
toda la información que usted debe saber y que solo le encuentra aquí. Usted hace parte de Inci Radio, la radio incluyente.
Al aire, voces Inci.
Bueno, Henry, y hay acá un articulito chiquitín que me encontré que dice sobre las 6 películas más largas de la historia.
Sí.
Una de esas películas se llama Lo que el viento se llevó, no sé si la ha visto.
Sí, claro, sí. Esos clásicos.
Esa película me acuerda mucho, o me acuerdo mucho de una escena en la que ella hace los vestidos con las cortinas. Y es un vestido divino, yo no sé. Yo no sé ya cómo se imaginó el vestido y todo, pero era divino. esa película me parece bonita. Esa Cleopatra también, es que son películas muy clásicas las que son las más largas.
Sí.
Esa de Cleopatra dura 4 horas y 5 minutos. Mucho tiempo.
Total.
No creo que me aguante toda la película.
Sí, me acuerdo. Está ahí en esa lista. Ay, la que era de. La de época de Jesucristo. ¿Ben Hur?
Ay, sí,
Ben Hur. Esa estará ahí, ¿cierto?
Sí.
Sí, sí, sí.
De esa Ben Hur hicieron un remake hace algunos años.
2017, creo.
Sí. Pero no le fue como tan bien. A la gente como que no le gustó mucho.
Sí,
no. Yo la viejita sí no la he visto. Y los 10 mandamientos, que esa sagrado, 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 sale en la Semana Santa. Esa siempre está en Semana Santa y la ponen. Hay una que si no la conozco que se llama La Puerta del Cielo.
Ve tampoco, ni idea.
Nunca la había visto y dura 3 horas y 39. Bueno, no está tan larga. Bueno, las películas de... El Señor de los Anillos.
Uy, pero son hermosas. ¿Ya vio la versión extendida? ¿Las versiones extendidas?
No.
Échale una mireta.
No.
Aguanta.
Yo, 3 horas y 20 minutos. Pero esta es la de El Retorno del Rey. Sí. Esa es la que más dura.
¿En serio?
Sí, que son 3 horas. Uy, 3 horas y... Y a mí no me parece que fue tanto. 3 horas y 20 minutos, pues es harto, pero... Uno disfrutando la película y emocionado ahí con Frodo y todo, ¿no? Y sufriendo porque nada que puede entregar el anillo, nada que puede, los espectros. Me fascina lo de los espectros.
Uy, sí. ¡Ah! ¿Sí le gusta cuando aparecen los, sí?
Sí, eso me encanta.
Ay, a mí sabe que esa fue la parte que yo es como...
Pero es chévere porque es como... Como unas almas perdidas.
Sí, también, sabe que sí, no lo ha visto por el lado. Sí.
Y se van. Es que yo lo asimilo, digamos, o lo puedo comparar con lo que uno va perdiendo con el tiempo.
Sí.
Entonces, como que ahí lo muestran en toda esa metáfora del rey, no sé qué. Y, pero también cuando sale Sauron. Ay, no, mejor dicho. Yo creo que esas películas fue la que yo más amado en esta vida.
A mí, sabe que. Bueno, se sobreentiende, aunque nunca lo dijeron, y es que los malos, los orcos.
Los orcos.
Ellos no pueden la luz del día.
Pero ellos salían con la...
Cuando estaba oscuro, cuando estaba cubierto, no entraba la luz directamente, ¿sí?
Sí, eso sí.
En los libros lo explicaba, pero en estas películas nunca lo mencionó Peter Jackson.
No, yo ni siquiera me había dado cuenta que no salían de día. Pero sí, en las películas sí, en algunas salían de día.
Pues decían que pronto, es como cuando uno trata de justificar las cosas, ¿no? Que eran unos orcos avanzados, que no eran orcos locos, sino un ta-ta-ta-ta-ta porque es una evolución. Y yo, bueno.
Sí, ¿cómo no?
Bueno, ese, ok, pero bueno.
Puede pasar.
Pero, y eso sobreentiende, por eso cuando cae la luz directa de la luz, ¿se acuerda que aparece?
Sí. Ahí, claro.
Tú no hacer spoiler, ya saben qué momento, y aparece la luz así de cierto, de un mago. Y ¡prum! Y ellos quedan como que ay, se debilitan,
no,
y por eso los
ver ni nada.
Exacto.
Vea,
puede ser que pronto, pues yo no entendí más ahí en ese momento que era la encandilada de la luz directamente a los ojos.
Sí.
Pero
esos orcos también la como los vistieron, mejor dicho, como los hicieron. Es que era genial, y esos animales todos grandes, no, y también el valle, no, mejor dicho, yo creo que esa película tiene la mejor fotografía.
Sí.
Es que es muy espectacular. Es espectacular el sitio donde la grabaron.
Nueva Zelanda, ¿no? Creo que es la mayoría.
Pero es bonito, o sea, las montañas, cómo recrearon también todo el tema. Y creo que lo construyeron el de los... ¿cómo es que se llamaban? Los elfos.
Los elfos.
Entonces me parece que construyeron todo eso. O, o la parte de los enanos también.
Uy, sí.
Y la mezcla entre todos los pueblos. No. A mí la película me parece divina.
A mí, de los escenarios que más me han gustado, porque no son solo uno, sino varios, entre esos España, Croacia, Nueva Zelanda, etcétera, el Señor de los... The House of la Casa del Dragón.
La Casa del Dragón.
Oh, perdón, la anterior era...
El Rey de... El Trono de la Ardiel.
Dios mío. Game of Thrones, Juego de Tronos.
Sí.
Me preocupa, ¿qué pasa? Exacto. Que eran en varias locaciones. Entonces, claro, sube la plata de desplazamiento, la ambientación, y pasa todo esto y se les cuela una taza de café ahí justo.
Ay.
Ese sí da piedra, ¿no?
Uy, sí. Esa película también me parece súper chévere, esa serie.
Esa serie.
Por todo
sí.
Por toda la construcción que tienen que hacer del escenario. Y pues en el papel todo aguanta y en la imaginación todo aguanta, pero en la vida real es difícil ponerlo a funcionar. Empezando por el trono. O sea, pues sí, cuando yo veo el trono yo digo, uy, Dios, ¿quién se sienta ahí? Pobrecita mi espalda y me quejo así.
Y es que eso, o sea, la explicación de, ay, Aegon creo que fue el conquistador, Aegon el conquistador dejó ese trono así, con la espada de los guerreros caídos, que por cierto lo fundió su dragón, que era el dragón más grande de todos. ¿Y qué hacía? O sea, la idea es que el rey se siente incómodo ahí, porque él decía que la persona, el rey cuando se siente cómodo, las cosas
empiezan no a...
Exacto, entonces por eso cada vez que se sentaba, ¡boom!, se cortaba.
No, pero en la de la Casa del Dragón, al... ¿Cómo es? Miseris.
Miseris.
Okay. A él le hacían, las cortadas le hacían ya llagas.
Exacto.
Y no se le cerraban.
Es que es por eso mismo.
No me imagino el dolor.
Es que no sé si hacerle...
A unos cuantos presidentes deberíamos hacerles un trono
así. Claro. Más de uno. Digamos que más que presidente, mencionemos la palabra de...
¿Cuál?
Eso tiene un nombre más...
¿Gobernantes?
No, ni siquiera. Dios mío, ¿qué me pasa?
Reyes,
bueno, que duran muy... Siguen y siguen.
Dictadores.
Y dictadores, esa era la palabra. A los dictadores como tal.
Uy, sí.
Gracias, me salvó. Pero ay, bueno. Dios. Oiga, se nos olvidó los...
Los 10.
Sí.
¿Los 10 qué?
Son los... Exactamente, los 10 o las 10 razones que son importantes por las cuales
por
debemos salvaguardar el patrimonio. ¿Sí?
Sí, señor.
Le enfocamos en el INSI y demás, ¿no? ¿Qué más? Es una fuente de carácter informativo, ya lo dijimos. Es uno de los mayores valores culturales de la sociedad, como lo hemos estado mencionando. Es un lenguaje y un método para la educación. Totalmente lo cumple el INSI. Sí. Nos permite viajar al pasado. Lo hemos estado haciendo en este programa. Podemos conocer el contexto tecnológico de cada época.
Sí.
Cómo se hacían cada una de las cosas y demás. Nos permite también tener una filmoteca. Y la tenemos en nuestros repositorios, ¿no?
Sí.
Nos permite también tener fonotecas y lo tenemos en la emisora.
Sí. ¿Sí?
Y también, además, para tener en cuenta, tener esas videotecas como tal, ¿no? Filmo de películas.
De películas.
Y video que son corticos. Sí, o sea, de videos.
Son pequeños cortometrajes.
Sí.
O bueno.
Más cortos, sí. Videos cortos que sirven para explicar.
Cualquier cosita.
O videocast, ¿cómo quiera llamarlo así también?
Bueno, Henry, hay otra cosa también con respecto a eso. Que usted decía que las películas también retratan como ese momento. Entonces acá encontré las mejores películas colombianas y retratan situaciones particulares. Y hay una, no sé si la ha visto, que se llama La Estrategia del Caracol.
Claro que sí, le dejo su hermosa casa pintada. ¡Claro!
Y retrata como ese momento, la pobreza, digamos, de alguna manera... Y cómo hacer para sobrevivir a ese a lo que me están haciendo, me están sacando de acá, entonces tengo que sobrevivir de algún modo. Entonces, es retratar todo ese espacio, entonces recordar también la época, bueno, aunque entre esa época y esta no es que haya cambiado mucho.
No, no creería, por lo menos uno dice, ay, el metro, pero no,
no
es por criticar, ¿no? No es criticar, sino es como decir... Hombre, ya es hora de cumplir las promesas, sí.
Sí, de avanzar.
Exacto.
No nos podemos quedar ahí toda la vida. Entonces, ahí podemos también compararlo un poco entre el pasado y el presente, que no es que haya cambiado mucho. Ay, por cierto,
señora.
El director de esa película ahora va a ser ¿el qué? Ay, se me olvidó. El embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera.
Ah, sí, creo que sí. Sí, señora. Uno de esos históricos.
Sí, sí, sí. Es que me acordé acá el nombre. Esa película es del 93, La Estrategia del Caracol.
Aquí la tenemos, gracias. Me hizo conectarme aquí con YouTube y vamos a verla completa hoy en la noche. Hasta fin.
Ay, esa película.
Es buena,
a mí me da mucha risa cuando están sacando. Es que uno se ríe. ¿Cómo será lo increíble que uno se ríe?
Sí.
Porque encima del señor que está haciendo toda la cuestión para sacarlos, van pasando las cositas.
Este es
por una polea.
Sí, esto para mí es como, ¿cómo decirle? La Casa de Papel, en cierta forma colombiana, aunque
a la Colombia.
Aunque salió una serie que era de eso, ¿no? ¿Se acuerda El Robo del Siglo?
Sí, ah.
Que fue real. Uy, ¿se acuerda? ¿Usted alcanzó a vivir esa época que le decían, ojo con los billetes de tanto que son malos?
No, no alcancé. No, no la recuerdo, pero sí, sí yo me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que o sea, el billete de 10,000 pesos tenía una india. Exacto. Y por ese robo del siglo, la india, chao.
No, y además los códigos, Marilena. Este billete tenía al final cierta codificación. Y entonces decían, listo, le llamaban los billetes chimbos, creo que así, no me acuerdo, algo así. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando usted veía, o usted me pagaba un montón de plata con esto, pues entonces, ¡prum!, le caían todo el mundo encima porque sabía que este
era así. Algo, ¿sí?, de ahí.
Muchos murieron, otros lo encarcelaron, pero la mayoría murieron por ese mismo. Y después empezó a pasar lo otro, ¿no? Que prohibían esos billetes, pero ya dijeron.
Pero no pudieron hacerlo porque... Exacto. Tenían que sacarlos a las porque no se podía quedar la plata ahí quieta.
Exacto.
Ay, pero a mí me da una risa con esa película, ¿sabe qué? En esa película hay una parte donde tienen que abrir la caja fuerte, ¿no?
Uy.
¿Cuándo van a abrir la caja fuerte? No, esto no funciona. Y les toca mandar traer una cosa gigantesca para poder abrir la caja, sí. Y por el techo sale humo. No.
Uy, no, sí.
No, eso es un cuento, esa película.
Es muy buena, ¿no?
Sí, a mí me hizo reír mucho porque uno a veces dice, uy, Dios mío. Y todo lo que hicieron para poder conseguir la plata y a fin de cuentas se quedaron sin plata.
Exacto.
No pasó nada. O sea, mi mamá dice que la plata tiene muchos enemigos, muchísimos.
Sí.
Que uno tiene 2 pesos y ya, mejor dicho, todo el mundo le cae.
Exacto. Ay, por eso es que a veces no es bueno presumir lo que uno tiene, ¿no?
Sí. A veces es mejor no ser normalito. Tener lo que todos tienen y hacerse ahí.
Exacto.
No decir, no, es que yo tengo 50. No, tengo uno.
Sí.
O menos.
Va y digo, usted compré esto y tal cosa. Y por una empiezan a la mayoría. Entonces, sí.
Sí. Otra película también así es La Vendedora de Rosas, que retrata también un momento de nuestra historia que tampoco ha terminado, pero que lo retrata muy bien ahí como en las comunas y todo eso. Entonces, esa también es una película... que nos muestra algo de la idiosincrasia de nuestra sociedad y de todo aquello que pasa por la droga.
Que también salió una serie de Lady, ¿no? La Vendedora de Rosas.
Sí, esa sí no la vi.
No esperes en ese acá.
Pero ya solo un personaje, una invención.
Hasta un claro video.
La protagonista de una vieja película. Yo soy otra. Y mi vida es tan dura como la realidad.
Yo soy inocente. Yo no maté a nadie.
Lo que pasa es que sí, puede haber sido buena, pero es que la versión original, nada que hacer.
No, eso no.
Es que es muy...
Soy una niña que viene a Miramar y que vende rosas.
Hay una escena que siempre sale un meme, ¿no?
Claro, sí. ¿Cómo olvidarla, güey? O la típica de, ¿qué hizo la plata? Me la mecatí en cositas. Claro.
Ay, no, Dios mío. Es muy bueno.
Exacto. Y mire qué es eso, para reconstruir, nos sirve para eso, para construir cómo era el Medellín de ese tiempo,
de los
¿no?
80.
Y ahí se muestra todo completamente, el zarco, Dios mío.
Y creo que ese actor como que terminó muerto.
Sí, varios de ahí murieron.
Sí.
Y que otros
porque eran actores naturales.
Exacto.
Entonces ahí...
que se me fue una... Casi se me fue una...
Entonces ahí esa nos muestra también cómo se dice, cómo sí. Era ese momento, qué pasaba con la droga, con los niños en la droga, con lo que tenían que hacer porque pues hacían parte de las bandas criminales que había en Medellín en ese momento. Otra película también que retrata un poco todo lo del narcotráfico, pero en este caso ya es como las mulas.
Uy.
Del narcotráfico.
Sí, María.
María Llena Eres de Gracia, del 2004. Esa ganó un premio, un oso de plata, creo que fue en Alemania, algo así. Esa película sí. Ganó un premio.
Y estuvo nominada a Mejor Actriz, ¿no?
Sí.
Que por cierto, ni más esa.
Yo
niña.
Nunca la volví a ver. Esas actrices son las que tienen un éxito y
sí.
Desaparecen.
Va a sonar muy feo lo que voy a decir. A mí no me mató el papel de ella.
No.
De pronto me pueden regañar, pero la verdad, no.
Pues
sí, o sea, me pareció como muy
muy plano.
Sí, hay otros papeles que yo sigo. Uy.
¿Qué papel? Sí, hay actrices de actrices.
Mire, escuchémoslo un ratico.
Ah, ya empezó otra vez con su.
¿Usted se va a casar con alguien que no ama?
Más que de la vida esa actriz. Pues a mirar a ver qué es de la vida
yo
de ella.
Yo no la volví a ver nunca más.
Vamos a ver a qué se dedicó, porque sí, o sea...
No. ¿Será que no siguió siendo actriz?
Es que eso es lo que quiero saber, como para no decir mentiras, ¿no? Dame, voy a buscarla mientras tanto.
Catalina Sandino es que se llama, ¿no?
¿Será ella? ¿Sí?
Sí, Catalina Moreno Sandino. Catalina Moreno Sandino, sí. Y otra película, sí, también que retrata una época, es El Abrazo de la Serpiente.
Uy, buenísima.
Esa, y aún más, porque esa está en blanco y negro. Entonces sí. Eso hace... Y esa también estuvo nominada. Le faltó para ganar, pero estuvo nominada.
Oiga, mi hermana Elena, bueno, rápidamente, ¿listo? ¿Qué hizo Catalina Sandino? Esto le abrió puertas, obviamente, a Hollywood, ¿sí? Uh-huh. De aquí empezó con películas como El Corazón de la Tierra, The Hosted State, The Strangers uh-huh. in Paradise, The Swilter, The Incarnate... Uh-huh. De Clary. Venga, aquí en el 2022 lanzó From, estuvo, ¿sí? Barbarians 2022, Medeas 2013 y Custody.
Ni idea. Y aquí, o sea, ya se quedó en Hollywood, mejor dicho.
Sí, ya después de eso, ese impulso, ¿usted cree que se devuelve?
No, al empezar no.
Sí, ya, esto es a punta de, ¿sabe qué? De manager.
Sí, claro.
Entonces lo mismo decir, yo me gané, guardando proporciones, no me tomen a mal, me gané un India Catalina, estuve nominado a un Oscar, en el buen sentido, ¿no?
Sí, o sea, claro.
No estoy desprestigiando, sí, pero es que el Oscar es el Oscar, el mundial.
Es, mejor dicho, donde, bueno, hay, de hecho hay un actor colombiano que es el único que tiene voto en ese sector de los actores para las películas de los Oscar y es ¿sí? Julio Medina.
Sí, no sé, no tengo presente.
Pues es un actor ya hace, yo no sé, él estuvo en una película, bueno, no sé si alguna vez vieron Los Cuervos.
Sí.
Ahí él es el actor, es el como el malo de la película, de la serie, de la novela. Y él se fue mucho tiempo en Estados Unidos, estuvo, y él tenía voz y voto en esa, cuando hacen la selección de las películas y eso. Alguna vez lo entrevistaron y él decía que pues todavía podía hacerlo. Genial. Sino que pues ya, él está muy mayor.
El problema es que a veces hacen elecciones tan controvertidas. Uy.
Sí. Es que uno dice, pero ¿por qué esa película si hay otras mejores?
O sea, yo me acuerdo de algo. Y es lo siguiente. Recordemos a Denzel Washington. Y él fue como la crítica que hicieron que eran muy blancos los Oscars. Entonces decían, hombre, los negros también estamos acá, necesitamos pues, ser más, premio, más sí. Sí. Y fue válido, Marilena, porque es que la verdad tú no empezabas a mirar y... Sí, es cierto.
No, es que sí, y es que a veces pareciera que las películas no tienen personas, o digamos, como si la vida no tuviera personas con discapacidad, no tuviera personas de color, no tuviera matices. No, las películas son perfectas. No hay nadie, independiente de si es malo o es bueno. Ah, y otra cosa también, que a veces en algunas películas ponen a la persona que tiene discapacidad que es el malo. Entonces a veces eso también, eso es
sí.
De alguna manera retratan los estereotipos que las personas y los imaginarios que tienen.
Sí, o por lo menos que no es discapacidad en sí, pero por lo menos usted mira, es una persona con un parche en el ojo, que de pronto sí, perdió las piernas, entonces le pusieron unas prótesis y tal cosa, y entonces es con eso desarrolló superpoderes, super velocidad, y ahora corre muchísimo, y corre, y roba, y desaparece, ¿sí?
Sí.
Pasa mucho eso.
A veces las películas como que no son tan incluyentes.
Y algo que pasa mucho, que se rompió ese estereotipo gracias al Ciego de Oro, ¿sí? Mm. Y es que siempre se pone a un hombre que ve o una mujer que ve en el papel de ciego o de ciega.
Digamos que de alguna manera, como lo que está pasando con Leandro Díaz.
Sí, exacto.
Ahí hay una, es un actor, digo, es un cantante, ahora actor, que ve y que está haciendo de ciego. Y eso suele pasar mucho en los... Bueno, sí, puede que las personas con discapacidad, pero si a las personas con discapacidad visual se les enseña, pues también pueden aprender.
Claro, puede que pase lo siguiente, claro. Y aquí es donde yo entiendo y digo, ok, no es lo mismo poner a un actor que nunca haya actuado a alguien que ya tiene una historia grandísima y eso ayuda para hacer marketing, ¿sí? Uh-huh. O sea, si yo llego y digo la nueva película de Dwayne Johnson, y me dice, guay, ya, una vez dice, uy, hay que verla. Paso por lo menos ahorita con Black Adam, que rompió el récord de vistas de las películas de él, ¿sí?
Sí.
A decir, no sé, Henry Díaz en el papel de Black Adams.
¿Y ese quién es?
Sí, ese quién le ha ganado.
Sí.
Y eso que Black Adam no es que sea el más conocido de DC, y mire lo que pasó.
Y tampoco es que haya sido tan buena. Pues Sí, las calificaciones han sido pesadas porque...
Aunque subió, la verdad mejoró.
O sea, en lo visual y en las escenas de acción, hay una cosa muy particular también que hay, que tiene las escenas de acción de Hollywood con respecto a las de otros países. En las de Hollywood se nota la realidad.
Sí.
En las de otros lugares a veces no son tan realistas y se nota. Es que lo vi en una película. Estaban peleando con unas espadas y lo iba a matar con la espada y la espada la metió debajo del brazo.
Ay, no.
No, yo me reía. Yo decía, pero un poquito, mire, después de la edición, a ver, para que se vea como real. Pero suele pasar eso. Y eso sí me da mucho... o sea, las películas de Hollywood tienen muchas escenas de acción que son, pues, la escena con el chorro de sangre, como por ejemplo las de Quentin Tarantino. Oh,
sí, claro.
Otra cosa también ahí es el estilo. Por ejemplo, hay una película de él que se llama Sin City.
Sí, sí, sí. Pero esa es de Robert Rodríguez, creo.
No me acuerdo, pero me parece que no es de Quentin Tarantino. No,
no, no, no, no, no. Esta sí es de otro. Bueno, igual esta está recreada en unos cómics, ¿no?
Sí. A mí me parecía tan chévere porque parecía un cómic, pero era con actores reales. Eran reales.
Bueno, y me encima que, o sea, todo en sí es, la estética de la película es muy bien hechecita,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Esa me gustó.
La ciudad del pecado.
Sí. Tal. Y después hicieron una segunda parte, pero esa. Ni la nombraron.
Ah, sí, señor. Usted tiene en parte razón, sí, señora. Tiene todas las razones. Bueno, sí, está bien. El guion es de Frank Miller, Robert Rodríguez, y el cómic es de Frank Miller. O sea, estaba ahí el creador, entonces ya sabe uno que va a ser bueno, ¿no?
Sí.
La dirección estuvo con Robert Rodríguez, Frank Miller y también Quentin Tarantino. Tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que aquí se le dio más fuerza, claro, decir Frank Miller.
Es que las películas de Quentin Tarantino se especializan por el chorro.
Sí, exacto. O sea, que lo chiste.
Uy, Dios, eso sí es de mete cuchillo, saca tripa.
Bueno, 2 minutos, vamos cerrando. Y sabe, para no enorgullecerme lo que voy a mencionar, y de pronto me pueden regañar, pero en el buen sentido, él fue gracias, o lo que hizo fue en gracias a decir mentiras.
¿Quién?
Quentin Tarantino.
¿Por qué?
Engrosó su hoja de vida más de cosas que las que tenía realmente.
Bueno, pero sí, yo pues...
Sí. Lo critico, no lo comparto, pero pues...
Bueno, hay que pues...
Si hubo un futbolista que jugó ese, ay, o sea, 20
sí,
años.
20 sí. años y estuvo 16 años en diferentes equipos. Sí, yo un día lo escuché.
¿Y qué? Y nunca jugó, pero entonces montó todo. Ahorita sí es más fácil identificarlo, ¿no?
Ah, no, claro, las redes sociales, eso ahí sube todo el mundo todo y aquí lo encuentra que está mintiendo. Eso sí, no, ya no es tan fácil. Pero qué tal, yo no sabía que Quentin Tarantino había mentido.
Exacto, pero bueno, digamos así.
Pero es un buen director.
Bueno, María Elena, un gusto.
Bueno, Henry, muchas gracias por este espacio. Merced, me divertí.
Como siempre, ¿no? Igual también
sí.
Yo.
Dios mío, hablamos de todo, de todo, de todo. Bueno, nos faltaron unas cositas. Y entonces recuerden esto. El 27 de octubre es el Día del Patrimonio Audiovisual. Todos los 27 de octubre de todos los años es el Día del Patrimonio Audiovisual. También porque ustedes tienen patrimonio audiovisual en sus casas con los videos que realizan con su familia, con sus amigos. Eso también nos hace recordar lo que hacíamos antes, cómo lo hacíamos y qué vamos a hacer en el futuro. Entonces, sí, también hay que guardar esas cositas porque uno no sabe, de pronto de aquí a un futuro valga mucha plata. Bueno, Henry, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio y pues una feliz semana para todos.
Se me cuidan, por favor, nos hablamos y queden conectados con la radio incluyente Incilado. Chao, chao.
Chao.
Voces Incy, donde el protagonista es usted.